Montevideo bastante inhóspito recibe a nuestro invitado del día de hoy, que llegó ayer a la República Oriental del Uruguay. Ya lo hemos venido presentando desde que arrancamos el programa. Estábamos, la verdad que muy expectantes por poder hacer esta entrevista, sobre todo por poder hablar de lo que va a suceder en Montevideo a partir del día viernes, la tercera edición del Congreso Panamericano 2026, este año con ese claim, ese eslogan, no sé cómo llamarlo, solidaridad entre los pueblos, soberanía entre las naciones, un congreso que nuclea 15 países de toda América, de la del norte, de la América Central y de la América del Sur, esta tercera edición que viene después de la original en Colombia, la segunda en México, se realiza en Uruguay, va a recibir destacadas presencias de políticos de todo el continente, vienen legisladores norteamericanos que para nosotros sus nombres no son tan conocidos, pero ya lo vamos a hablar con nuestro invitado, porque además la interna política en Estados Unidos también está candente y tiene que ver, todo está concatenado y todo está atado, pero después viene gente, como lo comentábamos hace un rato, viene gente de aquí, de Latinoamérica, muy relevante, viene el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, viene el expresidente chileno Boric, viene el expresidente colombiano Eduardo Samper, vuelvo a Chile, la ex candidata presidencial que disputó las elecciones con Kast, Janet Jara, solo por citar algunos. Así que todo lo que va a suceder es por demás interesante, pero para eso nos lo va a contar mucho mejor y nos vamos a meter también a hablar de todos estos temas. Nos lo va a contar mucho mejor David Adler, estadounidense él, nacido en California y coordinador de la Internacional Progresista, y es parte de los que están en la organización de este congreso. David, luego de esa extensa presentación, introduciendo el tema, muchas gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias por la invitación, gracias a todos los que nos acompañan hoy. Espero que no sea la última invitación, sino la primera de presentar esa iniciativa, y luego podemos pensar en sus hallazgos de ese congreso panamericano.
Antes, David, antes de meternos en el Congreso, nosotros en esta entrevista, que es una entrevista generalmente un poco más extensa, sí, nos gusta presentar a nuestros invitados, leer algunos aspectos que se resaltan de su currículum para acercarlos un poco más a la audiencia, así que vamos a comentar acá con mi compa.
Sí, nació en el seno de una familia judía francesa. Su abuelo Jacques Adler fue miembro de la resistencia francesa contra los nazis.
Estudió en la Universidad de Brown, donde se especializó en estudios del desarrollo. Posteriormente estudió en la Universidad de Oxford, donde recibió la beca Rhodes en 2015. También fue becario Fulbright en el Colegio de México, en la Ciudad de México.
Trabaja como investigador y asesor político en política exterior. En 2020 se convirtió en co-coordinador general de Internacional Progresista, organización lanzada con la participación del senador estadounidense Bernie Sanders y el economista y político griego Yanis Varoufakis.
Como becario Rhodes y Fulbright, investigó temas de desarrollo y democracia en los cinco continentes.
Organizó la conferencia Nuestra América en Bogotá, Colombia, en enero de 2026 para convocar una respuesta colectiva de las fuerzas políticas latinoamericanas tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela y el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro.
Es coeditor junto con Rosemary Beckler de la antología de ensayos de 2020, A Vision for Europe 2020, es columnista de The Guardian y Jacobin.
En septiembre de 2025 participó en la flotilla Global Sumud, una iniciativa marítima internacional que intenta romper el bloqueo israelí de la franja de Gaza.
Bueno, y las fuerzas navales israelíes, por supuesto, como sucedió este año, interceptaron esa flotilla antes de que llegara a Gaza, y nuestro invitado y otros participantes fueron detenidos. Tras su liberación, nuestro invitado denunció malos tratos, condiciones de detención restrictivas durante la detención bajo custodia israelí.
Y en 2026, Adler fue el organizador del convoy Nuestra América, un convoy humanitario a Cuba que partió de México el 20 de marzo.
¿Qué le hubieras agregado a tu presentación, David?
Nada, para mí es un honor, como me genera un poco de novedad escuchar esto, pero aterrizar aquí en Uruguay siempre es un placer poder llevar toda esa energía que hemos estado facilitando desde la internacional, desde las flotillas, mucha participación de uruguayos y uruguayas, de verdad. Uh-huh. Así que poder aterrizar aquí en Montevideo.
¿Primera vez?
No es la primera
vez. No.
Pero poder llevar a toda esa gente que han participado en nuestras cumbres y congresos en ciudades como Bogotá, como Ciudad de México, aquí en Montevideo es súper emocionante, no solo porque Montevideo es un faro político para mucha gente en todas las Américas, por lo que se llama el Frente Amplio, por lo que ha hecho sus gobiernos, sino también porque más y más, como imagino vamos a hablar, quedan muy pocos terrenos gobernados por la izquierda, por el progresismo, así que vamos aterrizando en lugar seguro para nuestros compañeros y compañeras, mientras van con una campaña de persecución en mi país, por ejemplo, como podemos ver en otros rincones de las Américas y del planeta.
¿Cómo definirías este congreso? ¿Cuál sería su relevancia? ¿Cuál sería su importancia en este estado actual de la situación, ¿no? Que cualquiera que nos escucha a nosotros sabe de qué estamos hablando porque lo hablamos habitualmente, ¿no? Por supuesto tema.
Tiene un sentido histórico como tiene una relevancia política hoy en día. Hace 200 años nacen dos doctrinas, dos ideas de qué significa América. Una idea tiene un nombre infame, que es la doctrina Monroe, que nace hace 200 años, que le da a Estados Unidos su propia idea de un derecho sagrado de dominar a todo el hemisferio.
La famosa frase América para los americanos.
Exactamente.
Pero los americanos eran unos solos que estaban allá arriba, ¿no?
Unos gringos. Y la otra idea de América también nace hace 200 años con el Congreso de Panamá, liderado por el libertador Simón Bolívar, en que buscan, por ahí en el Congreso de Panamá, un mejor balance entre el sur y el norte, entre todos los poderes pequeños y grandes de las Américas, para garantizar otro derecho más sagrado aún, que es el derecho a la autodeterminación. Podemos ver en esos 200 años cómo se han luchado entre esas dos visiones. Y desafortunadamente, que en los últimos años ha ganado más y más terreno una idea de la gobernanza hemisférica por la doctrina Monroe o por su renovación bajo lo que hoy se llama el corolario de Trump. Que este gobierno de Estados Unidos intenta resucitar esa doctrina vieja que le da el derecho de intervenir y de reorganizar la política de las Américas, alinear los gobiernos de la región con sus intereses, con su idea de qué es legítimo, qué no es legítimo, qué alianzas pueden tener, o sea, con China, Estados Unidos, etcétera, y qué no, y cuáles líderes ellos van a escoger y cuáles no. Nosotros llegamos aquí a defender, a renovar, a resucitar, a reivindicar la visión más bolivariana del Congreso de Panamá, que debemos profundizar, como usted dijo en ese lema del Congreso, la solidaridad entre los pueblos, es decir, el reconocimiento que más y más hoy en día lo que sufre el pueblo de Estados Unidos con los ataques de ICE, con los ataques de sus derechos democráticos, es la misma cosa que Estados Unidos está exportando a otras partes de la región. Y es hora de proteger, defender y renovar el derecho a la autodeterminación en el contexto de mucha turbulencia geopolítica y mucha desarticulación de nuestra propia América. Es una tragedia, y todos lo reconocen, que los mecanismos tradicionales de la integración regional, como es la CELAC, por ejemplo, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, o lo que fue la UNASUR, ¿no?, que esos mecanismos hoy en día no están funcionando. No están funcionando para impulsar el desarrollo económico, como no están funcionando para aglutinar la diplomacia latinoamericana. Entonces, llegamos con pleno reconocimiento de la decadencia del sistema multilateral a nivel hemisférico y la necesidad urgente de renovar y reconstruirlo bajo otros principios, ¿no?, de entendimiento mutuo, como es la igualdad soberana.
La injerencia, David, de Estados Unidos en esta región del planeta no es nueva, se ha manifestado a lo largo de la historia de diferentes maneras. Si podemos tomar ese puntapié inicial en la doctrina Monroe, pero podemos pensar en la injerencia en los años 70, promocionando dictaduras. ¿Cuál es la diferencia que ves hoy, no? Uno ve que antes Estados Unidos se metía en las situaciones domésticas, pero lo hacía de una manera más solapada. Ahora directamente prenden una cámara, se enfrentan a un micrófono y dicen a rostro descubierto, vamos por tu petróleo, nos los vamos a quedar, nos los vamos a llevar, porque nos pertenece, ¿no? Vos estabas hablando también recién de la doctrina Monroe. Esta semana hubo un video que emitió el Departamento de Estado de Estados Unidos, donde se habla de la doctrina Monroe, se habla de toda la historia, y lo conduce el embajador estadounidense en Panamá, justamente en Panamá, que es una de las cosas que Trump dijo, me quiero quedar con el canal. El canal nos pertenece, dijo entre esa frase, el dominio estadounidense, esa frase que decía casi al final, el dominio estadounidense en el hemisferio occidental nunca volverá a ser cuestionado. ¿Vos qué ves de diferencia pensando en eso, pensando en que Estados Unidos de alguna manera siempre, de alguna forma u otra, se fue metiendo en las realidades domésticas de los países de Latinoamérica?
Para mí lo más novedoso, yo diría sin precedente, es la alineación, ¿no? Es la coincidencia de un gobierno de Estados Unidos abiertamente colonial con una articulación de las fuerzas reaccionarias de la patria grande. Nunca hemos visto criaturas como es Bukele, como es Milei, como es Kast, como es Abelardo de la Espriella. Un colapso total de las fuerzas conservadoras de la derecha. Yo no estoy nada de como dándole permiso a unas historias como tan sangrientes de las dictaduras. Pero hoy en día, sí, hoy en día se articula a través de mecanismos como es el CIPAC o el Foro de Madrid. Las fuerzas colonialistas, podemos decir, y las fuerzas comprador de América Latina, que están ahí principalmente para vender sus países, para vender sus tierras, para vender sus democracias y convertir esos países de verdad en colonias. Es decir, que estamos hablando de un siglo de lucha por la autodeterminación de los pueblos de América Latina, que hoy en día estamos en un proceso de gran recesión política. Entonces, para mí, los mecanismos políticos de intervención también están cambiando. Bueno, menos bombardeo, tal vez, más intervención digital, menos invasión, aunque está en la mesa, y lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Caracas, y más más cambios de software, tal vez, en el conteo, por ejemplo, de votos, por ejemplo, en golpes electorales. Hay diferencias en mecanismos, pero para mí lo que marca el momento es ese proyecto, es esa idea que vamos a recolonizar a todo el hemisferio. Y lo que me sorprende siempre es esa categoría derecha que podemos ver en Ecuador, en Daniel Noboa, por ejemplo, en que el pueblo de Ecuador logró escribir una constitución de la nación que prohíbe la entrada de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Pero detrás, como por la puerta detrás, Daniel Noboa le ofrece a Estados Unidos, a su fuerza militar, volver a entrar en el país. Es decir, que lo que me sorprende de hoy es que hemos logrado tanto, hemos sacrificado tanto. Nuestras abuelas y abuelas lucharon tanto para ganar estas democracias. En muchos casos, sus propias vidas, para que podamos vivir en América Latina como libres y soberanos. Y hoy en día, décadas de esa lucha están en la mesa cuando están negociando nuevos tratados, nuevas formas de cooperación bilateral, entre comillas, con Estados Unidos. Entonces, nunca hemos visto esa categoría de líderes cripto, anarquista, capitalista, que utilizan nuevas paradigmas financieras, sobre todo para vender sus países y para colapsar su soberanía a favor de Estados Unidos. Entonces, el Congreso Panamericano, el nuestro, nace precisamente para poder restablecer los principios, digo, muy establecidos. No hay nada nuevo bajo la nube en eso, porque está en la Carta de las Naciones Unidas, forma parte de la Constitución, inclusive de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. Pero lo interesante de la nueva derecha es que no están satisfechos aún con las formas tradicionales de multilateralismo en la región. Por ejemplo, no están satisfechos con la OEA. La OEA, nosotros nos quejamos muchísimo de que la OEA intervino, por ejemplo, en caso de Bolivia, para facilitar un golpe de Estado en contra del gobierno democráticamente elegido de Evo Morales y Álvaro García Linera. Ya era una herramienta, podemos decir, imperial en la exclusión de otros, unos países, la inclusión de otros. Pero no están satisfechos con eso. No. Quieren mudarse desde Washington, la capital de Estados Unidos, a Miami. Quieren cambiar los mecanismos tradicionales de multilateralismo, que ya no funcionan muy bien, a otros nodos de una verdadera internacional reaccionaria. Porque ahí, en Miami, al mínimo, ni está viendo el Estado de Estados Unidos. Es una mafia que aglutina sus intereses en Miami y luego construyen otro nodo de esa internacional reaccionaria, por ejemplo, en Buenos Aires, donde vive Peter Thiel, por ejemplo, para construir su mansión con los huesos del Estado argentino, ¿no? Construyen esos nodos más allá aún de los mecanismos tradicionales para facilitar una forma de multilateralismo de facto, no de jure, de facto, a favor de intereses aún más mafiosos, aún más particulares, aún más familiares, aún más particulares a su sector, en vez de solo Estados Unidos, otros países. No, estamos hablando de fuerzas reaccionarias que protegen intereses muy, 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 muy particulares contra las mayorías de todos esos países, inclusive la mayoría del pueblo estadounidense.
Dentro de todos esos representantes de la derecha y la ultraderecha que campean por Latinoamérica, todos manifiestan su admiración por el gobierno actual de Israel. ¿Qué papel juega también Israel en este ajedrez, ¿no?, que se está dando en el continente? Bueno, ahora hay una gran polémica en Colombia por el ingreso de fuerzas israelíes, ejército israelí, pero supuestamente para trabajar en los efectos que ha dejado como grupos de rescate, en los efectos que ha dejado el terremoto en Colombia. Pero ¿qué papel está jugando en ese damero, digamos, Israel? ¿Y por qué están todos asociados también con el gobierno actual de Israel?
Bueno, me preguntaste lo de qué es la novedad, ¿no?, en la nueva coyuntura, sí, actual. Y Israel forma parte de esto. Históricamente, Estado de Israel no tiene tanta presencia en América Latina. Y hay que preguntar por qué. Yo pienso que hay dos razones. Uno es un push, otro es un pull del Estado de Israel. Hablamos primero del push. América Latina, por razones propias, históricas, que todos aquí reconocemos, la gran mayoría de las personas, de los pueblos de la patria grande, vieron al genocidio en Gaza con horror, ¿no? No podemos aceptar que hay un pueblo bombardeado, sofocado, que sufre tanto bajo una idea que comparte el Estado de Israel con Estados Unidos, su propia doctrina que le ofrece al Estado de Israel el derecho, entre comillas, sagrado de dominar, colonizar y destruir al pueblo palestino. Entonces, no es por nada que aquí en América Latina hemos visto el surgimiento de la resistencia al nivel diplomática como a nivel de protesta en la calle a ese genocidio. Hemos visto, por ejemplo, al presidente Gustavo Petro levantando la voz y liderando el grupo de la Haya, el grupo de los países, los estados que trabajan en conjunto para presentar medidas diplomáticas y jurídicas a frenar el genocidio en Gaza. Hemos visto a Chile, México entrando en el caso en la Haya, al Corte Internacional Penal, o no, de Justicia, el caso de genocidio en Israel. Hemos visto mucho protagonismo de América Latina en respuesta a ese genocidio por parte de Estado de Israel. Y eso, para los líderes de Israel, para Netanyahu y sus amigos, ha inflamado y ha movilizado sus intereses para intervenir más y más y intentar realinear, junto con Estados Unidos, a los gobiernos de la región. Yo no estoy diciendo nada ni interesante ni nuevo en eso. Podemos ver más y más la bandera israelí acompañando a las campañas de la ultraderecha en la región, de manera que a veces nos sorprende. Por eso la ultraderecha se manifiesta como la más patriótica. Yo tengo suficiente edad para acordarme de la batalla, por ejemplo, en 2022, en la campaña en Brasil, perdón, cuando estuvimos hablando de cómo podemos dejar a Bolsonaro monopolizar la bandera como símbolo de la derecha. Tenemos que también reivindicar nuestro propio patriotismo. Y hoy en día, si vas a cualquier campaña, cualquier manifestación de la derecha, o sea, en Cali, o en Río, o en Santiago de Chile, de la ultraderecha, también hay bandera israelí. Eso me sorprende, porque es algo muy novedoso. ¿Cuál es el pull, el otro factor? Israel invirtió como apuesta del siglo XXI, en nuevas tecnologías muy potentes. Tecnologías de supervigilancia, tecnologías de defensa, cosas que hoy en día para ese sector más reaccionario es muy atractivo. Quiero hacer espionaje en contra de mis opositores, activistas, periodistas, desde el legislativo hasta la sociedad civil. Y ya tenemos buen récord de que Estado de Israel va vendiendo esas tecnologías. O sea, en México, un caso muy famoso, porque también formó parte del caso Ayotzinapa, donde asesinaron a los 43 estudiantes. También en el gobierno de Iván Duque, que cuando Gustavo Petro llega a la presidencia, por ejemplo, en Colombia, revela de que en un aeropuerto entregaron unas maletas de cash público para poder comprar esa tecnología que se llama Pegasus, inventado en el sector tecnológico de Tel Aviv, para poder hacer esa supervigilancia. Entonces, para Israel, aprovechan mucho la derrota del progresismo, la izquierda de América Latina, van boom, 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 Honduras, Colombia, Bolivia, protagonistas en todo el movimiento en contra del genocidio, pero también hay una cosa ahí que tienen en la mano para nutrir a las tácticas ultraderechistas, las tácticas autoritarias de la región. Entonces, no es por nada que Abelardo Espriella, por ejemplo, el presidente actual de Colombia, dice, admiro mucho, no solo a Netanyahu, sino admiro mucho a lo que están haciendo en Gaza. Porque yo quiero importar las mismas tácticas de genocidio para nuestra guerra civil aquí en Colombia. Quiero bombardear de manera exactamente igual a los civiles del campo colombiano para supuestamente una campaña de erradicación, ¿no?, de la guerra armada, de la guerrillera en Colombia. Entonces, exagera un poco aún. Vamos de un paradigma de oposición moral al genocidio a un intento de replicar las mismas tácticas en nuestro terreno de la patria grande.
David, recién hablabas de derrota del progresismo. Por un lado, ¿cuáles son los desafíos para la izquierda mundial? Y por otro lado, ¿hay un culpable? ¿Hay, digamos, un responsable de esta derrota del progresismo? ¿Hay una autocrítica por parte de las izquierdas del mundo?
Por supuesto, y cada país es diferente, y quiero destacar también el rol del Congreso Panamericano, que se reúne esta semana en Montevideo, porque también nos falta un espacio para sentarnos a puertas cerradas y hablar francamente de esos errores o igual de buenas prácticas que podemos aprender de cada contexto distinto. Entonces, yo diría primero que la derrota es muy heterogénea. Acabamos de ganar el Frente Amplio aquí en Uruguay. Vamos hacia una victoria en Brasil.
¿Vamos hacia una victoria en Brasil?
Bueno, podemos llegar ahí, pero las encuestas van bien. Yo pienso que vamos armando una campaña en defensa de la soberanía en Brasil que está activando mucho al pueblo brasileño. No es para nada garantizado, pero el gobierno...
Es la madre de todas las batallas, eso. Bueno, ser en el continente, ¿no? Por lo menos.
Yo soy de California, así que también para mí México es muy, muy querido, muy cercano a mi corazón, y admiro muchísimo a su batalla. Súper difícil estar tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios, como dijo Porfirio Díaz, y que mantiene la presidenta Claudia Sheinbaum un 75% de aprobación de pueblo mexicano, a pesar de todos los ataques que sufre ahí. Entonces, muy heterogéneo. Y igual en Estados Unidos, mi país de origen, podemos ver ahí, también en condiciones muy difíciles, el surgimiento, el avance de un proyecto de progresismo de la izquierda, de mi generación, ¿no?, de los millennials, que va avanzando desde la alcaldía de Nueva York hasta varias victorias importantes en las primarias de esa temporada hasta los midterms de noviembre. Entonces, no debemos hablar de esa derrota como si fuese algo universal ni homogéneo en esos contextos. Hemos hablado bastante del rol de la intervención extranjera en esas elecciones, que es algo muy, muy clave. No podemos ignorar, por ejemplo, en las elecciones legislativas de Argentina, que sin precedente el gobierno de Estados Unidos pone en la mesa 20 mil millones de dólares, con 20 mil millones de dólares más, diciendo que eso está en la mesa para salvar a la economía argentina, pero solo si se vota para Milei. Es algo que sí, obviamente, afecta a la votación. Llega a la oreja, llega al cerebro y llega a la mano de cualquier ciudadano o ciudadana en Argentina que está pensando en para qué sirve mi voto. Sirve también para acceder a fondos necesarios para rescatar a una economía que está sufriendo bastante. Ahí llegamos también a la autocrítica. Muchísima. Hay una autocrítica en la formación de política, digo, como en la letra. Tenemos que pensar en cuáles son las políticas que más afectan al bolsillo de nuestros pueblos, que también corresponden a una coyuntura muy compleja. Podemos hablar de la autocrítica, inclusive hasta nuestro debate sobre la transición energética, por ejemplo. Yo he pasado mucho tiempo en Colombia, donde Gustavo Petro y el Pacto Histórico lideró un debate internacional sobre la transición energética. Pero también generó mucho ruido a nivel de las comunidades, los petroleros, por ejemplo, vamos más allá de lo que podemos hacer, qué hacer con el fracking. El fracking sigue siendo un debate muy importante del progresismo, qué hacer con la transición energética. Sabemos que hay una crisis climática, pero cómo transicionar de manera que no afecta a las comunidades ya marginalizados en nuestras economías. Por ejemplo, en Chile también participé bastante en el debate sobre la nueva constitución, un debate que al final en el voto apruebo o rechazo, pues perdemos brutalmente en el año 2023, ¿no? En el debate de la nueva constitución. Ahí viene otra autocrítica, cómo hablamos de nuestro patriotismo, cómo hablamos de las políticas que va a afectar a nuestras comunidades, o sea, cómo hablamos de feminismo, cómo hablamos de la juventud, muchos temas. Y en el Congreso Panamericano tenemos cuatro temas claves que son más internacionales, van entre como paz y modernismo hasta sistemas de cuidado para las mayorías que tenemos que deliberar. Entonces, les prometo que no falta la autocrítica, que en cada cuarto que entro, en cada congreso en que participo, estamos en plena autocrítica, pero también que la autocrítica tiene que converger con una discusión geopolítica, porque sobre todo lo que estamos hablando es la soberanía. La soberanía no como principio, no como idea, sino como un proyecto. ¿Cómo nosotros podemos construir la soberanía popular? No soberanía en términos solo de seguridad y militar, sino soberanía del pueblo. El ejemplo más importante y más relevante hoy en día es el ejemplo de PIX en Brasil. Obviamente, ustedes saben que soy economista, no voy a aburrir a nadie en la escucha, les prometo, pero sistemas de pagos son algo epicentral. Son cuestiones geopolíticas fundamentales. Porque si utilizamos a nuestros Visa y nuestros Mastercard, cada transacción va a Virginia, en la supervigilancia de NSA, como dijo Edward Snowden, que ahora está viviendo en Moscú porque no se puede entrar a su país de origen, y es la manera más fácil de sancionar y de bulear a los países de la región. ¿Qué hace Brasil? Construye un sistema que se llama PIX, un sistema interno del país donde pueden transaccionar de manera libre y soberano. Y eso enoja bastante a Estados Unidos. Pero no es una cuestión solo geopolítica o antigringo. No, es una cuestión tan popular en Brasil. El Pix es lo que utiliza la mujer que te vende una cerveza en la calle durante la manifestación. Es lo que utiliza el hombre que te vende manzanas por la mañana. Es algo que podemos ver que las tecnologías soberanas también sirven al pueblo. Entonces, vamos buscando las herramientas que nutren a una idea muy abstracta también de la soberanía, pero también facilitan mejor y mayor desarrollo popular de las economías. Ese es la categoría de solución que nosotros buscamos desde el progresismo, que combinan cosas que favorecen al bienestar del pueblo y también que podemos utilizar como en conjunto con los pueblos de América Latina, cómo podemos exportar y colaborar en la construcción de un PIX latinoamericano, no solo brasileño, por ejemplo, que también logran garantizar más emancipación, más independencia y más soberanía estratégica para la región.
David, quiero ir a la interna, puertas adentro de tu país para ver si podemos entender algunas cosas que están sucediendo. Vos decías que hay muchas de las cosas que se están aplicando domésticamente en Estados Unidos. Bueno, se traspasan y se aplican aquí en nuestro continente y también te referiste a lo que está sucediendo en las elecciones de medio término, que van a tener su instancia más decisiva en el mes de noviembre, pero que ya se están celebrando algunas, donde se ve que en las internas del Partido Demócrata algunos candidatos más progresistas, del ala más progresista del Partido Demócrata, están ganando, se están acercando mucho para después competir con los republicanos. Pero la pregunta que te quiero hacer, ¿cuánto permea todo esto en el grueso y en el pueblo estadounidense y en las clases más populares? A mí me da la impresión muchas veces, si no es una cuestión de todo esto que estamos hablando dentro de Estados Unidos, no es una cuestión más asociada a las élites. Vos hablabas, nosotros los millennials, a las élites universitarias, ¿no? ¿Y cuánto penetra este malestar que se está viendo en algunos lugares de Estados Unidos, en la masa, en esos estados que son más reconocidos por votar generalmente a los republicanos, que se los asocia más al mundo conservador y que se los diferencia con los estados que están en la costa, tanto este como este, que generalmente son más progresistas? ¿Se entendió un poco por dónde iba?
Por supuesto, yo pienso que hay dos partes. Una parte es la política, como nuestro programa, qué estamos ofreciendo y cómo corresponde a las necesidades de la clase trabajadora en Estados Unidos. Y la otra parte, ya viendo o volviendo al tema de la autocrítica, la comunicación. Por muchos años y en muchos casos no atendemos muy bien a la cuestión de la comunicación. Y esto también tiene que ver con las nuevas tecnologías. En Colombia, por ejemplo, hubo un gran debate en las presenciales de cómo podemos comunicar y hacer llegar nuestro mensaje a los nadie, a la clase obrera, a las comunidades que nunca van a asistir a una manifestación, que no tiene tejido político en su comunidad para garantizar su voto para un partido u otro. Y una crítica muy muy importante al candidato, y también él participó en esa autocrítica, es que él fue un poco satisfecho para dar discursos normales, tradicionales, y esperar que ese mensaje de ese discurso tradicional de 2 horas en su escritorio iban a llegar. Hoy en día no sabemos muy bien la dieta informática que tiene un ciudadano o otra. Yo no sé. Si yo camino por la ciudad vieja de Montevideo y paso por un chavo que está en su pantalla, ni idea de qué está comiendo informáticamente todos los días, porque yo no conozco el algoritmo ni controlo el algoritmo. Entonces, una cosa muy difícil para nosotros es cómo podemos navegar y acceder a máximas número de orejas y de ojos por esas pantallas, mientras la gente va más y más y más como internalizando los mensajes que ven en sus TikTok, en sus Instagram, en su X. Lo que podemos ver en Estados Unidos con la nueva alita socialista en Estados Unidos son tácticas muy creativas de la renovación de estrategias comunicativas. El ejemplo de Soran Mamdani, por ejemplo, y su, no solo él, sino unos cuadros, podemos decir, de ese movimiento progresista nuevo millennial en Estados Unidos, es: vamos a lidiar con ese algoritmo, vamos a crear buenísimo contenido, vamos a acceder a más gente con ese mensaje y vamos a batallar con el algoritmo, ¿no? Vamos a utilizar las herramientas que normalmente ellos utilizan en nuestra contra para acceder a sus audiencias. Entonces, más y más, por ejemplo, mi gente, mis amigos y amigas, participan en los programas de Fox News. Entran directamente a la oreja de comunidades conservadoras, o no solo los jóvenes, porque la mayoría de esa gente vuelven de sus trabajos a las 5 o 6 de la tarde, encienden en la tele y están con la noticiero local, que en muchos casos es Fox News, porque Fox News domina, como controla, a la gran mayoría de las pantallas en casa para los noticieros. Una parte entonces es lo comunicacional. Tenemos que renovar y acceder y no sentirnos satisfechos con una declaración que publicamos en el Facebook del Partido de Frente Amplio, por ejemplo. El otro lado es el programa. Tenemos que, y es como el proyecto del DSA, por ejemplo, Democratic Socialists of America, Socialistas Democráticos de Estados Unidos, que es el partido que impulsa a la gran mayoría de las nuevas candidaturas que van ganando esas primarias. Es la idea que tenemos que volver a raíz de los problemas de las comunidades de la clase obrera. Tenemos que hablar, por ejemplo, de la renta, que en todas las ciudades, no importa si son de la costa o no, van subiendo mucho más allá de los sueldos de la gente. Tenemos que hablar de derechos de los y las trabajadores. Vivimos en un país donde están robando una cantidad del sueldo, wage theft, como que no están pagando overtime, no están pagando X y Y cosa. Tenemos que enfocarnos en esas cosas. Y cuando hablamos directamente en las calles, como en las puertas, con esa gente, eso es lo que están diciendo. Están diciendo: me siento bien enojado, antisistema, porque nadie me está escuchando. Entonces, lo que podemos ver en la victoria de Soran Mamdani, el alcalde actual de Nueva York, que quería participar en Montevideo, pero está con su familia, pero que nos manda no solo abrazos, sino nos quiere recordar de que del espíritu del Congreso Panamericano vive en Nueva York, porque es muy importante para él que se siente bienvenido y bienvenida todas las comunidades de las Américas en Nueva York, a pesar de todos los ataques de Washington. Es que logró reconstruir, como decimos en inglés, the electorate, como
el electorado.
El electorado en Nueva York. No es que solo movilizó a la gente que siempre vota, sino logró acceder a comunidades, principalmente de las diásporas diversas que viven en Nueva York, que jamás votan. Logró esa campaña de tocar, inspirar y luego movilizar a votar a esas comunidades. Entonces, vamos reconstruyendo el electorado hacia un verdadero populismo, podemos decir, de las mayorías en Estados Unidos, sino entrar en otro debate entre élites sobre qué es y qué debe ser la democracia en Estados Unidos.
Bien, me quedé pensando en esa de combatir el algoritmo. Un tema importante debe ser, me imagino, que quienes dominan el algoritmo o quienes son dueños de esas plataformas son gente o que ya era de ultraderecha o que se ha ido alineando a la ultraderecha. Pensemos en los nombres grandes, Musk, Zuckerberg, bueno, hablabas de Peter Thiel hace un rato, bueno, él no tiene una plataforma social, pero bueno, todos los que están atrás de la inteligencia artificial, Sam Altman, ¿qué hay atrás de ese poder, no? ¿Y cómo se combate ese poder utilizando su propia herramienta?
Pero pausamos ahí, porque me preguntaste de la novedad, y en este programa, bueno, tenemos que ser muy honestos entre amigos y compañeros y compañeras y toda la gente que nos escucha hoy. La novedad es una asimetría sin precedente en el continente y en el mundo. tenemos a un hombre en Elon Musk, ni sé la palabra en español porque no hablo español, un trillionaire, un solo hombre.
Un trillonario.
Imagínate, yo tengo 34 años. Cuando yo tenía 12 años en Estados Unidos, teníamos un show muy popular. En inglés se llamaba Who Wants to be a Millionaire? ¿Quién quiere ser millonario? Y para nosotros fue un escándalo. $1,000,000. Pues, estás hecho, hombre. Si ganas ese show, vas a vivir en un mansión, vas a vivir como un héroe, un élite, por siempre. Ahora, $1,000,000. Como siempre decimos, ¿cuál es la diferencia entre $1,000,000 y $1,000,000,000? Pues $1,000,000,000, básicamente, ¿no? Estamos hablando de una escala de asimetría, de poder y de riqueza sin precedente. Entonces, viene mucha autocrítica. Pero la autocrítica, para mí, empieza con reconocer que no vivimos en tiempos normales. El control de nuestras vidas cotidianas que tiene Musk y que tiene Altman, no tiene precedente. Y estamos hablando de una transformación, no solo de dieta informática, sino de la arquitectura de Internet. Les explico brevemente qué significa eso. Cuando yo crecí, el Internet tenía dos pasos. La arquitectura, la idea que teníamos del Internet, fue un Internet con dos pasos. Yo voy a Google, googleo, que es el programa La Escucha. Recibo 12... por página, respuestas. Y yo fui entrenado en la escuela por mis profesores una manera de utilizar mis critical thinking skills, mis capacidades de criticar y entender qué tiene credibilidad en eso. Como Wikipedia, teníamos un debate mundial sobre podemos confiar en Wikipedia o no, es una fuente académica o no. Muy interesante ese debate. Con ChatGPT, con esos nuevos modelos de inteligencia artificial, colapsa los dos pasos del Internet a un solo paso. Los jóvenes de hoy van entrando en sus chats y diciendo, ¿qué es la escucha? Reciben una respuesta y ya. La verdad es lo que reciben ellos en su chat. No están desarrollando ni lo básico del pensamiento crítico. Entonces, sí, hay mucha autocrítica. Tenemos que pensar en mejores campañas, mayores campañas, activar mayorías, reconstruir electorado. Pero también tenemos que reconocer que los desafíos de hoy no son los de las 90. Porque estamos ante un gigante tecnológico, político, militar, que controla no solo desde 30,000 metros, ¿no? ¿No? Desde arriba, sino controla y cambia el tejido social de nuestras sociedades. Y eso es viene de la crisis cultural, una otra parte de la autocrítica, que van generando otra cosa sin precedente, que es la cosa, como se dice en inglés, aspiracional, ¿no? Cuando teníamos la idea en cada rincón del planeta que yo voy a tener avión privado, que yo voy a vivir entre continentes, que yo voy a tener X y Y cosa, y como un joven de 16 años debo
entrar...
O sea,
una isla, por ejemplo.
Y debo entrar en una estafa de cripto con tener 16 años. Cuando yo tenía 16 años, estuve en la calle con un jugando fútbol. Es como, no estuve aspirando a tener cuatro chicas y un avión privado. Es como, van instalando a través de esos algoritmos, a través de esas plataformas, una idea cultural completamente opuesto de lo que decía, por ejemplo, el presidente Pedro Mujica aquí en Uruguay. Es decir que la arquitectura del nuevo colonialismo no es solo interferir en la política, es interferir en la cultura, es interferir en el alma del pueblo. Y sí, tenemos que pensar de manera muy, muy crítica de nuestras prácticas, de nuestros programas, de nuestras formas de comunicar. Pero hay que pensar con esa ambición. Estamos batallando en el Congreso Panamericano como unas elecciones nacionales o subnacionales. Estamos batallando por el alma, por el futuro de nuestras sociedades, de las democracias, no solo de manera protocolaria, sino también espiritual.
¿Y cómo ves, por ejemplo, a Uruguay? Vos mencionabas ejemplos de el norte del país con otro poderío económico. Uruguay está a años luz quizás de eso. ¿Cómo observás al país en términos democráticos, de progresismo, también de avance de la ultraderecha, teniendo un escenario completamente diferente al que puede tener, por ejemplo, Estados Unidos?
Nos inspira muchísimo Uruguay. No solo por sus tradiciones democráticas, no solo por lo que es el Frente Amplio, por ejemplo, que para millones y millones de personas es una luz, ¿no? El ejemplo de Pepe Mujica, el ejemplo de Frente Amplio, cómo se construye la unidad desde muchos fragmentos, muchos sectos, muchas partes de la izquierda, que en otros países no funciona, no logran fusionar, ¿no? Las diversas partes. Sigue siendo una luz de inspiración en muchas partes del mundo, pero sobre todo que tenía Uruguay un gobierno de derecha y que venció el Frente Amplio de nuevo. Entonces, mucha gente aterriza aquí para el Congreso Panamericano, que abre sus puertas en el Palacio Legislativo el día del viernes 21 de agosto, precisamente para entender cómo lograron. Uruguay es uno de los pocos países que ha logrado recuperar por el progresismo después de unos años de gobierno de derecha. Brasil es otro, ¿no? Después de 4 años de bolsonarismo, también lograron recuperar y ganar de nuevo corazones y orejas y cerebros del pueblo.
¿Y lo que pase ahora en Brasil con las elecciones puede ser un precedente para lo que pueda pasar en las elecciones del 29 acá, por ejemplo?
¿En qué sentido?
En el sentido de que, por ejemplo, muchas veces cuando hay analistas a nivel internacional dicen que, van ganando la derecha y van ganando terreno en otros países, como que de alguna manera se contagian. ¿Puede ser que si Lula no gana en Brasil pueda pasar lo mismo en el 2029, que el Frente Amplio tenga una derrota y avance nuevamente la derecha?
Yo no comparto esas teorías de la ciencia política ni del contagio, ni de procesos pendulares. Yo pienso que nos equivocamos mucho en pensar que todo pasa o en contagiando a nuestros vecinos o que vamos a la derecha y luego a la izquierda. Yo no pienso que nos equivocamos, genera demasiado fatalismo, por un lado, y simplificamos demasiado. Yo veo gran posibilidad de que en Brasil no solo logran defender lo que han construido en los últimos 4 años, que básicamente es la reconstrucción de su Estado, que en 4 años Bolsonaro logró descomponer derechos fundamentales a la salud, fomentar la hambre, por ejemplo, en las calles, y han sido logros y victorias muy importantes en Brasil, sino también impulsar una nueva visión que debe nutrir, hablando de contagio, también a Uruguay, unas propuestas para la reintegración del continente. Y debe ser un proceso en que esperamos que Uruguay participe, ¿no? Porque de falta de Uruguay participe. Porque nosotros pensamos que o ganamos juntos, o batallamos juntos en contra de esas doctrinas viejas, o perdemos solos. Ya podemos ver, por ejemplo, el viaje del canciller de México, Roberto Velasco, a Brasilia la semana pasada, juntarse con Lula y con el canciller de Brasil. Ya estamos hablando de formas de cooperación bilateral, trilateral, multilateral entre el progresismo. Y yo pienso, si podemos profundizar eso, si podemos construir proyectos concretos, no solo alianzas de palabra, alianzas de cara, podemos frenar el avance de la ultraderecha. Y ojalá frenar y enterrar la idea que quieren instalar en cada cerebro, que es precisamente esa idea fatalista de que vamos ganando y no hay nada que usted pueda hacer para combatir el avance de la derecha en América Latina.
Ya cerrando, David, porque se nos fue el tiempo, por demás interesante la charla, por supuesto, pero Uruguay no es Colombia, Uruguay no es México, Uruguay no es Brasil, Uruguay es un país muy chico. Si hablas con integrantes del gobierno y de este gobierno actual, todos te van a decir que las presiones que está ejerciendo Estados Unidos sobre Uruguay en temas que parecen chicos, pero no son para nada chicos, son cada vez más fuertes en diversos temas, las presiones vienen desde el punto de vista arancelario. Ahora estamos en los uruguayos debatiendo las deportaciones y si Uruguay va a recibir finalmente deportados o no, y todo lo que eso significa para el votante de este gobierno, toda esa polémica. ¿Cómo hace un país periférico como el Uruguay, que no tiene ese peso que puede tener un Brasil, que puede tener un México, más allá, que también son países que por supuesto están siendo presionados y lo vemos día a día, ¿no? ¿Cómo hace un país tan pequeño como Uruguay para lidiar con esas fuerzas, ¿no?
Bueno, Uruguay es un país chico, pero es un país con gran potencia mundial. Tiene muchos amigos Uruguay. No es por nada que Uruguay es presidente pro tempore de la CELAC, no es por nada que Uruguay es presidente pro tempore del grupo de los 77, que es un grupo de 134 países del sur global, que incluye China, Pakistán, Sudáfrica, por ejemplo, que quieren forjar relaciones con Uruguay, que quieren aportar algo en construcción de su desarrollo soberano y sostenible. No, entonces yo pienso que si estamos hablando de la política internacional y la amenaza de guerras arancelarias, por ejemplo, de Estados Unidos, la cosa que tenemos que hacer desde Uruguay y que queremos hacer a través del Congreso Panamericano es forjar esas amistades y profundizar propuestas concretas para cooperación internacional, para nutrir a los planes soberanos que se está desarrollando desde el gobierno de Uruguay para impulsar más y mejor desarrollo aquí en el país. Solo la acción colectiva puede salvar a los países chicos como medianos. Sí es un privilegio de grandes potencias no tener que pactar con otros países, pero inclusive en esos casos en Brasil podemos ver que aún Brasil, con 220 millones de personas, tuvo que construir su propio bloque internacional, que se llama los BRICS, para poder defender a sí mismo. Entonces, y nosotros pensamos que es la hora de renovar y reconstruir el movimiento no alineado del mundo. Para decir, no estamos en contra de nadie, solo queremos defender una visión multilateral y multipolar con propuestas concretas para nuestra cooperación. No es por nada que José Antonio Kast acaba de salir del movimiento de los no alineados, precisamente para decir Chile alinea con el poder de Estados Unidos. Yo pienso que Uruguay tiene la capacidad y tiene la oportunidad de liderar el grupo de los 77, como la CELAC, como el Congreso Panamericano, para poner en la mesa propuestas concretas que afectan al bolsillo y afecta al bienestar del pueblo uruguayo para la cooperación internacional, que puede ser una herramienta muy, muy potente para un país como es de chico, pero potente de Uruguay.
David, ahora sí se nos fue el tiempo. Cerrá invitando al Congreso, a las actividades que la gente común puede llegar a participar, y si tenés algún destaque especial que quieras hacer sobre lo que va a suceder en esas tres jornadas, con lo que quieras. El micrófono es tuyo.
No, primero para agradecer a ustedes por la invitación y agradecer a todos los que nos están escuchando esta mañana y decirles, recordarles que vamos a abrir las puertas de ese Congreso Panamericano el día viernes 21 de agosto en la tarde en el bello Teatro Solís, donde vamos a estar todos los delegados y delegadas, 175, casi 200 delegados y delegadas de los 15 países de Canadá, Estados Unidos, Puerto Rico, México, Ecuador, Colombia, etcétera. Todas las Américas van a entrar en ese Teatro Solís y vamos a celebrar qué es América, qué debe ser América, qué puede ser América más allá de lo que domina, lo que explica esa doctrina vieja de Estados Unidos. Entonces, vamos a abrir las puertas del teatro, vamos a publicar desde nuestros canales, el Congreso Panamericano, la invitación, el enlace para registrarse, y espero ver a cada uno y cada uno de ustedes en el teatro, porque como lo hizo Bad Bunny en el Super Bowl, yo pienso que son muy importantes esos momentos de celebrar nuestra unidad, de celebrar lo que une a todos los pueblos de las Américas, porque al final compartimos un hemisferio y no podemos escapar este destino compartido. Así que les agradezco muchísimo por la oportunidad de hablar un poco de la política internacional del hemisferio de mi pobre país, pero también a celebrar el rol que tiene Uruguay en la construcción de una nueva política internacional y sobre todo para invitar y convocar a todos y todas al Congreso Panamericano este viernes, que va a ser un evento muy, muy espectacular. Estoy muy emocionado poder convocar y abrir esos debates que tenemos a lo interno al público y tener algo muy, una verdadera celebración de nuestro hemisferio en un momento de mucha oscuridad.
David, gracias de nuevo por estos minutos.
Gracias. Hasta luego.